Bueno, hablamos un poco más en profundidad de la situación del abuso sexual infantil a partir de todo lo que se destapó, primero con el caso Coraza, pero después con esta denuncia en contra de Jay Mamón, dice.
La importancia de la ESI en este caso voy a defender en esta mesa. No vamos a encararlo desde un lugar de policiales, ni vamos a encarar el tema con el morbo que quizás esto le produce a muchos medios de comunicación, periodistas, incluso analistas, de los que ya vamos a dedicarle algunas líneas también, sino de la importancia de hablar, de la importancia de romper el silencio en un tema tan difícil y tan horrible como es el abuso sexual infantil, a partir de la exposición mediática que se ha desplegado con las acusaciones sobre el abuso sexual a menores de edad, que involucraría a conocidos hombres de la televisión argentina, y abre un debate nuevamente sobre el poder, ¿no?, de quién está en un lado y el otro de la relación sexual, el poder de quien abusa, el rol de las víctimas que quedan atrapadas en redes de pedofilia y trata de menores. Y digo la ESI sobre la mesa porque es con esa lupa que se puede revalorizar a la educación sexual integral como una herramienta de intervención preventiva en principio, y ojalá que fuera así principalmente, pero ya también después como una herramienta para poder romper silencios. Silencios que han venido a fracturar, ¿no?, a la televisión argentina, al mundo de lo que se conoce como la farándula, al mundo de estas buenas personas, las que nunca creemos que puede ser posible ese que te caía también, el simpático, el buen agente, el que esté involucrado en delitos tan espantosos como este, ¿no? En forma directa fue acusado el ex gran hermano Marcelo Coraza por dos testigos de identidad reservada. En forma indirecta llega también la acusación hasta Juan Martín Rago, que es más conocido como Jay Mamón, uno de los conductores o ex conductores en este momento de la peña del Morphy, y esto seguramente no va a llegar hasta acá. Habrían más involucrados, porque claro, las redes de trata y las redes de pedofilia existen, pero no son visibles hasta el momento en que aparecen las víctimas, denuncian y las exponen. En este caso, mientras hay en el medio denuncias públicas y judiciales, comenzaron a caer fichitas, podemos decir, como un dominó, con nombres del andamiaje televisivo, y la exposición de estos casos no solo instala el debate nuevamente sobre la veracidad de las denuncias, algo que termina siendo central para la justicia, sino también el lugar de las víctimas y su inocencia o su culpabilidad, ¿no? Volvemos a poner arriba de la mesa un término que en los últimos años quizás se ha extendido más, ojalá que siga profundizándose, que es el de consentimiento, aun cuando se trata de menores de edad, ¿no? El caso Benvenuto es un caso muy fuerte porque es una de las razones por la que los niños caen en redes de trata. Y prostitución es económica, es de contexto social, es de contexto o de red familiar, y el caso de Lucas Benvenuto lo demuestra, porque hoy es un joven con 27 años, pero que denunció haber tenido una relación con este músico de televisión que tenía 32 años cuando él tenía 14, cuando él tenía 15, 16, 17, ¿no? Esto él lo desarrolló en un programa de América Televisión conducido por Karina Masoco, donde contó los chats que le había, en los que Coraza le había enviado videos sexuales años atrás, y allí, aunque no dio el nombre de Jay Mamón, todos supimos que se trataba de él, porque él, por la cuestión de la justicia, justamente no lo puede involucrar directamente en esta causa. Y habló de, bueno, es un conductor de televisión, es músico, tenía un programa donde hacía tocar a sus invitados. Bueno, todo se entendió y se dio por hecho que se trataba de este caso, ¿no? En donde él dijo Lucas, bueno, esta causa prescribió, por eso lo voy a denunciar públicamente, porque yo he hecho un proceso y hoy entiendo que la relación que nosotros tuvimos fue una relación de abuso sexual, y ya que la justicia no va a echar luz sobre eso, yo necesito que la gente no, que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, a partir de eso se destapa un movimiento que genera que Telefe lo corra de la peña del Morphy a Jay Mamón por este presunto abuso sexual a un menor. Yo digo presunto porque claramente así la ley lo indica, ¿no? Sobre la presunción de inocencia que rige, por supuesto, para todas las personas en nuestro país, pero estamos hablando de estas serias denuncias de abuso sexual. El joven explicó que la causa ya prescribió y no habrá condena, y que considera que la condena social es aún más importante. Bueno, ahí vamos a compartir algunas voces justamente que dan cuenta sobre este tema, sobre las leyes que buscan declarar imprescriptibles las diferentes modalidades de abuso sexual en la infancia. Y vamos a escuchar a Nicolás Martínez. Él es abogado del movimiento Derecho al Tiempo Argentina y es partícipe de la redacción de este proyecto de ley que está buscando la modificación para los abusos sexuales infantiles.
Si bien hay como una voluntad del Estado, yo creo que el principal problema es que está prescribiendo los delitos que ocurrieron antes de la ley Piazza, que hoy son personas adultas que cuando dimensionan que lo que sufrieron durante su infancia es un delito grave y se animan a denunciar ahora y se encuentran con la barrera de que el hecho y la posibilidad de denunciar ya prescribió. Ahora, hay una voluntad del Estado, una voluntad media, si se quiere, del Estado, para que estos delitos no prescriban. Por eso es que en el año 2011 se sanciona la ley Piazza, que suspendía los plazos de prescripción hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad. Cuando cumplía la mayoría de edad, recién ahí empezaban a correr los plazos de prescripción. Esta ley de Piazza rigió hasta 2015. En esa época, 2015, se sanciona una nueva ley que modifica la ley Piazza, y es la ley CUNAT. La ley CUNAT amplió los plazos de prescripción, suspendiéndolos hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad y aparte interponga la denuncia. O sea, y esta vendría a ser la ley actual, la que tenemos ahora. O sea, si una víctima, un niño, ¿no?, sufrió un abuso, pongámosle hoy, recién le van a contar los plazos de prescripción cuando interponga la denuncia. O sea, puede poner la denuncia a los 50 años y recién ahí va a empezar a correr el plazo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que esta ley rige de 2015 en adelante y todos los hechos anteriores se rigen por leyes viejas o directamente por ninguna ley y prescriben como si fuera un delito común.
Bueno, justamente esa fue una de las cosas que planteó el artista, ¿no? Bueno, esto es una causa que está prescripta. Bueno, insisto con que eso no significa la absolución de esta causa. Que haya prescripto significa que esos delitos se cerraron porque no fue una causa que no fue investigada.
Y él está pidiendo el juicio por la verdad.
Sí, ese es otro capítulo. El juicio por la verdad es lo que pide Jay Mamón y es otro capítulo. Hasta hoy, como bien estábamos escuchando aquí a Nicolás Martínez, abogado, este es el marco legal que tenemos. Y lo otro que se abre cuando se habla de la prescripción de causas es, bueno, ¿por qué no se denunció antes?, ¿no? Algo que las mujeres hemos escuchado una y mil veces sin entender el entramado que se moviliza a la hora de hablar de violencia sexual. Bueno, esta pregunta generalmente lo hacen quienes dudan de las víctimas, ¿no? Que no teníamos hasta ahora una estructura donde poder habilitar la palabra de niños, niñas, jóvenes y mujeres hasta hace muy poco tiempo. La gente, de hecho, planteaba con cartelitos y movilizaciones, con mis hijos no te metas. Bueno, tenemos la ley de ESI, ¿no? En donde sí nos metemos con los hijos porque justamente la ESI nos permite hablar de lo que se naturaliza, de lo que muchas veces se ha considerado, si se quiere, normal o posible. También vamos a escuchar en este informe, de la mano de esto, a Margela De Marco, porque ella es escritora, periodista, coautora del libro Sola en el Bosque, que aborda la problemática del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ella pasó por situación de abuso y justamente pudo, a través de este libro, narrar la historia de una niña con la presencia de un lobo que vive en la misma casa. Escuchamos entonces a Margela De Marco al respecto.
La violencia sexual contra las infancias y las adolescencias sigue siendo un tema tabú, sigue estando escondido, tapado, porque como en general es intrafamiliar, es decir, ocurre adentro de las familias, se sigue escondiendo. Y por eso con este libro quisimos ponerle palabras a los silencios, porque las secuelas que quedan después de haber sido abusadas son grandes. Incluso conocemos en las noticias mujeres, hombres que llegan a suicidarse porque no pueden convivir con esos recuerdos, esas vivencias que vuelven, esos olores que no se van, que se repiten en la mente una y otra vez. Entonces, cuando antes esto se pueda detectar y mucho mejor prevenir, la psiquis de estos niños, estas niñas, estas adolescentes van a estar más sanas, ¿no? Porque las secuelas que deja son grandes.
Bueno, esto le da sustento también, ¿no?, a este tema, más allá de la espectacularización que muchas veces vemos en los medios de comunicación. Salta la ficha, todos hablamos, nos conmovemos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que cambia cada vez que nos conmovemos con este tipo de hechos, de situaciones, si es que llegamos a conmovernos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Esto es una problemática que está absolutamente extendida en el mundo, de la que los feminismos hemos venido a hablar muchas veces, y todavía necesitamos, más allá de las leyes, la verdadera conciencia, la conciencia social de una nueva construcción vincular. De esto opina Enrique Stola, que es médico psiquiatra perteneciente a la Red de Psiquiatras Feministas.
Entonces, si pensamos en las agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, y realmente queremos resolverlas de alguna forma, queremos resolver eso, y tenemos que empezar por creerles a niños, a niñas y adolescentes lo que narran sus experiencias. Y luego tenemos que proteger a sus madres, que son las que acompañan las denuncias. Y con esto hago un llamado al Poder Judicial, que es una traba permanente y persistente, porque en general ataca a las madres protectoras y, por lo tanto, a los niños y niñas que han sido agredidos sexualmente. Y tenemos que llamar a las autoridades educativas, a la atención y al gobierno, porque ningún gobierno se puso firme para que haya educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza. Y pongo un ejemplo: no puede ser que una universidad como la de Buenos Aires siga produciendo abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, médicos y médicas que no saben absolutamente nada de perspectiva de género y que no tienen ni idea de lo que es la agresión sexual contra niños y niñas y las consecuencias que esto tiene.
Bueno, esto es realmente central desde mi punto de vista. Quería compartirlo con ustedes, la mirada también médica, ¿no? Al respecto, claro, y cuando hablamos de la mirada médica y hablamos de la formación en las universidades, en los centros de estudio, en lo que se entiende, bueno, ya hablar de perspectiva de género, quizás algunos están cayendo hoy, pero esto es algo que se empieza a hablar en los 60, se profundiza en los 70, explota en los 80. La verdad es que ya no hay más excusas de cara a las problemáticas con las que vivimos, problemáticas como, por ejemplo, la de una psicóloga que ha trascendido en las últimas horas, en los últimos días, por realmente una situación que es insoportable. Yo diría que los medios de comunicación masivo inviten gente supuestamente formada, con títulos, con matrículas, a decir barbaridades. Vamos a escuchar una psicóloga que no entendió absolutamente nada, dando cátedra sobre el abuso sexual infantil y las redes de pedofilia en el programa que conduce Flor de la B en Intrusos. Cecilia Antonini se refería a la pedofilia de la siguiente manera.
Porque no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, esto es una orientación sexual, la pedofilia. Entonces, pueden relacionarse normalmente como cualquiera de nosotros, pero el deseo sexual está puesto en menores de edad.
Bueno, insólito, insoportable, insostenible esta psicóloga con matrícula, ¿no? Celia Antonini, plantea que la pedofilia es una orientación sexual. Y ahí volvemos a caer, no solo en dichos que no están avalados por la comunidad ni por la ciencia, sino además por los propios prejuicios de esta señora, ¿no? En donde pensará que las personas homosexuales tienen tendencias, digamos, a abusar de menores, cuando la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares y en familias heterosexuales. La verdad es que esto ha generado un repudio enorme porque la pedofilia involucra a niños, niñas y adolescentes. Es un delito penado por ley, no es una orientación sexual, porque hay asimetría de poder, porque hay un menor y una persona adulta con una falta de consentimiento. Porque cualquier vínculo sexual de un adulto con un menor se considera abuso en Argentina, señora psicóloga, ¿no? Bueno, la importancia de que pongamos estos temas sobre la mesa e insisto, no nos conmovamos solo con los relatos y las denuncias de medios de comunicación, sino con la profundidad que este tema amerita, porque seguramente en las casas de quienes nos están escuchando en este momento, en nuestra audiencia, en nuestras familias, hay niños y niñas que están en este momento sufriendo abuso sexual sin que ninguno de nosotros lo hayamos percibido o lo sepamos debido a la estructura de silencio que opera en la psicología humana. Para cerrar este informe, hoy vamos a escuchar el descargo de Jay Mamón, que ayer en sus redes sociales, bueno, decidió lo que se dice romper el silencio y habló sobre la relación que él admite tener con Lucas Benvenuto, que él dice que no fue a los 14, sino que fue a los 16, que se conocieron en la fiesta y que ellos siempre hicieron pública esta relación. Bueno, el video que subió a redes sociales lo decía de la siguiente manera.
Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante.
Bueno, esto ha generado, ustedes se imaginarán, polémica, voces que te creo, Jay, fuerza, voces que no les creen. Lo cierto es que acá me parece que lo central es la voz de los pibes que están contando que cuando eran menores de edad vivían situaciones de muchísima desolación en su núcleo familiar y que cayeron en estas manos. Que hoy entienda el producto de la historia que quizás tuvo una relación de desigualdad y de abuso sexual por parte de Jay Mamón, con quien sostuvo una relación durante muchos años, hasta hace medianamente poco tiempo, bueno, no le quita el derecho a la denuncia. Mañana, si les parece, Marce, seguimos con esto que ahora está pidiendo Jay Mamón, que él dice necesitar el juicio por la verdad en una causa que, bueno, ya está prescrita.
Sí, porque es la única manera de saber qué es lo que sucedió, digamos, no hay otra manera, porque la prescripción no se va a poder cambiar retroactivamente.
No, y si es que hay alguna manera de poner elementos sobre la mesa para que la justicia, con qué perspectiva, entienda quién tiene la verdad en este caso.
Muy bien.